Este 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, este año centrado en la restauración de los ecosistemas dañados, así que vamos a hablar con dos expertos andaluces en restauración medioambiental. Es una entrevista que hemos grabado, no ha sido posible el directo. Jorge Castro, catedrático de Ecología de la Universidad de Granada, y Domingo Alcaraz, profesor titular de Botánica en la misma universidad. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Podemos hablar de ecosistemas degradados o destruidos en Andalucía como en cualquier lugar del mundo? ¿Ustedes dirían que hemos dañado más las zonas costeras o las de interior en nuestra comunidad?
Los ecosistemas litorales son más escasos y existe muchísimo más interés actualmente por vivir cerca del litoral. Obviamente han sido más degradados los ecosistemas litorales que los de interior, que de hecho en muchos casos se están abandonando los usos humano y está recuperándose vegetación natural y seminatural.
¿Qué se está haciendo con las toneladas de plásticos que encontramos hoy en día en arroyos, en caminos, enredados en raíces o en arbustos, en las playas, plásticos de nuestros ricos invernaderos? ¿Estamos de brazos cruzados?
Es que el origen está en la fuente, o el problema está en el origen, y es que si emitimos tantísimas toneladas de plástico al año, pues o arbitramos un sistema de recogida muy efectiva de esos plásticos o irán a acabar a la rambla y en definitiva al mar como se está viendo, ¿no? Y hay que diseñar una forma de usar los materiales que no acaben como desecho, sino como producto con, digamos, lo que se conoce como economía circular, en el que el desecho no sea que tenga un valor añadido y no se desperdicie.
Andalucía tiene un largo sistema dunar en sus costas, muy dañado por la construcción del litoral desde el siglo pasado. ¿Hemos sabido restaurar los arenales de las costas andaluzas después de levantar esas grandes urbanizaciones?
Una vez que se ha sepultado, digamos, el arenal, difícilmente se puede restaurar. Tenemos grandes urbanizaciones que se han construido a veces sobre arenal y otras veces sobre acantilados u otros sistemas naturales, con lo cual difícil restauración tiene.
¿Se restauran en Andalucía de forma adecuada los espacios que queman los grandes incendios forestales?
Pues una de las actuaciones fundamentales que se siguen haciendo es extraer toda la madera, a pesar de que eso tiene incluso en muchos casos un coste elevado por encima de no hacer nada. Entonces hay muchas cosas que deberían cambiarse, la gestión de los grandes incendios.
Quiero decir también una cosa, y es que existe un escenario actual en el que la ciencia y la gestión confluyen, que no siempre ha sido tan de la mano, y ahora hay una nueva forma de hacer ciencia y de hacer gestión que se llama gestión adaptativa, en la que cuando se plantea una restauración, por ejemplo, pues se plantea a su vez como un ejercicio de restauración y también como un ejercicio de investigación de saber cuáles de las diferentes técnicas de restauración en la que puede llegar a tener más éxito. Estamos en un escenario de cambio climático, de cambio global, por ejemplo, de afectación por parte de especies invasoras, y las técnicas que se pusieron a punto a lo mejor hace 20 años y que en ese contexto podían funcionar bastante bien, pues ahora con un régimen de temperaturas distinto, de precipitaciones distinto, con el riesgo de llegada de especies invasoras distinto, pues puede ser que esas técnicas no tengan tanto sentido, con lo cual esta perspectiva de la gestión adaptativa siempre plantea cada proyecto de restauración como un nuevo aprendizaje.
No se trata de no sacar la madera o de sacarla, por poner un ejemplo, ¿vale? O sea, no es todo, esto no es o todo blanco, todo negro, ¿vale? Hay todos unos matices de por medio, dependiendo de la circunstancia, pues en unos casos podrá ser oportuno sacarla y en otros casos será oportuno dejarla, y por supuesto en un incendio grande que tiene una superficie enorme, pues hay situaciones ambientales para tener intervenciones intermedias.
¿Y nos preocupamos lo suficiente de la restauración ambiental de lugares afectados por grandes infraestructuras, líneas de AVE, autovías o esos nuevos campos de placas fotovoltaicas?
En principio sí que habría probablemente más fondos que en otras situaciones, que para restaurar zona naturales.
¿Cómo debería ser entonces la restauración de los espacios ambientales en este siglo XXI? ¿Qué tendría que cambiar?
Pues la restauración debería ser precisa, eficiente, dirigida. ¿Qué significa esto? Por poner un ejemplo, en lugar de coger y restaurar 10.000 hectáreas plantando árboles a una densidad en la que tengamos 3 árboles a cada metro, que es como se ha hecho tradicionalmente en las reforestaciones, deberíamos de analizar con detalle, y podemos hacerlo perfectamente hoy día, dónde poner los árboles y cómo ponerlos, qué técnica utilizar para garantizar que esos árboles lleguen a adultos. Y para eso no tenemos que plantar un árbol cada 2 metros, ni mucho menos. O sea, podemos reducir muchísimo el número de plantas que vamos a utilizar o de semillas que vamos a sembrar, pero aumentando las probabilidades, incrementando enormemente las probabilidades de éxito de que eso se convierta en un árbol adulto. Y existe también mucho conocimiento hoy día que no existía hace 10 o 15 años, y tecnología disponible que van desde el uso de drones, satélites, etcétera, para recabar información y hacer una selección muy minuciosa de una escala perfectamente de metro, incluso más pequeña de metro, de los puntos en donde se tiene que intervenir de forma más precisa.
Sí, no, nosotros, de hecho, recientemente hemos publicado un artículo en el que hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para aplicar lo que hemos denominado restauración de precisión, que vendría a ser como el equivalente a la agricultura de precisión. La idea es, con la mínima intervención y la máxima eficiencia, como decía Jorge, conseguir que el sistema recupere de forma natural y con el mínimo coste un funcionamiento para que sea autosuficiente su restauración, y también para que ante posibles futuras perturbaciones como futuros incendios, pues digamos, sean capaces de recuperarse por sí mismos sin la necesidad de intervención humana.
Pues Jorge Castro y Domingo Alcaraz, muchísimas gracias por darnos todas estas explicaciones, por estar con nosotros en Hora 14, y buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias.
Muchísimas gracias.